grabando.
La entrevista.
Como conversábamos hace un ratito, ayer hubo cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas. Por estas horas, Europa tiene la visita del presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y ya de estas negociaciones, de estos encuentros, ha surgido una promesa del presidente Biden, que es que Washington se ha comprometido a dar un salto grande de envío de gas natural licuado a la Unión Europea para acelerar el cierre de tanto gas ruso, precisamente, que es de donde se abastece los países europeos. Nosotros estamos en contacto a un mes de la invasión rusa a Ucrania con el periodista de la cadena SER, Alfonso Gea, que ya estuvimos conversando con él en otra oportunidad. Alfonso, qué gusto volver a encontrarme contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adriana? Estamos perfectamente, a pesar de la guerra aquí en España. Ahora mismo son la 1:25 de la tarde. Y bueno, como tú comentabas, con mucha esperanza dentro de esta situación dramática que vive el viejo continente desde hace un mes, con mucha esperanza por ese anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de bueno, comenzar a suministrar hasta 15.000 millones de litros al año de gas en los Estados Unidos.
Te estoy perdiendo tu voz.
Alfonso. España no tanto, solamente un 4%, pero por ejemplo Alemania, más del 50% del gas que utiliza para sus industrias y para su sociedad proviene de tierras rusas.
Claro, eso para ustedes, para toda Europa sería un alivio, ¿no? Porque hay desconectar, como quien dice, el caño desde que viene de Rusia podría dar un alivio a toda Europa.
Así es, sin duda alguna la dependencia que tienen los países del norte de este continente del gas ruso es una dependencia excesiva. Con la situación que se ha creado desde hace un mes, es una dependencia que no se puede permitir porque evidentemente hay una guerra en el corazón de Europa y los países europeos, los aliados, pues no pueden permitir que Putin siga haciendo lo que hace, y una manera de financiar esa guerra, la guerra de Putin, pues es el consumo de gas. Tienen que tener en cuenta todos nuestros amigos uruguayos que Europa paga diariamente a Rusia más de 600 millones de euros diarios en gas. Imponente. Y ese dinero va destinado, evidentemente, Adriana, a la financiación de una guerra ilegal y a la financiación, en definitiva, del genocidio, de la liquidación de la sociedad ucraniana, que, sin embargo, está mostrando que es capaz de aguantar lo que la echen. Incluso ya a día de ayer, cuando se cumplían 30 días del conflicto, estaba logrando su ejército que los rusos se replegaran a posiciones que no estaban desde hacía cerca de un mes cuando cruzaron las fronteras.
Sí, vamos ahora a meternos enseguida en la situación de la guerra en territorio ucraniano. Uh-huh. Pero la visita de Biden, que hoy además va a estar en la frontera Polonia-Ucrania, le da a Europa un respaldo político, además, que estaba necesitando en este momento, ¿no?
Sí. Qué duda cabe, le da un respiro político, ¿no? Y sobre todo, como ayer el presidente norteamericano reconocía en la sede de la OTAN, o de la OTAN en Bruselas, está la OTAN más unida que ha estado nunca. Hay una coordinación absoluta. También pasa lo mismo en el seno de la Unión Europea. Al final, a golpes, lamentablemente, parece que aprendemos el ser humano. Y la Unión Europea, tanto como la OTAN, han estado durante muchas décadas mirando para otro lado para no invertir en seguridad, mirando para otro lado para no homologar sus sistemas financieros, y ha tenido que ser, lamentablemente, pero ha sido, es una oportunidad, la guerra que ha ocasionado Vladimir Putin, la que ha llevado a las instituciones europeas a darse cuenta de que tenemos que trabajar como si se tratara de un Estado y no de 27 Estados miembros.
Claro. Además, bueno, el peligro siempre latente de que la guerra se desmadre en cuanto al uso de otro tipo de armamento no tradicional, digamos, ¿no? Lo que son armas biológicas o armas químicas o nucleares, etcétera, siempre está latente, ¿no?
Sí, ese miedo lo tenemos todos los europeos, lo tienen las instituciones, pero yo, desde mi posición como periodista, y bueno, conoces la situación que pasa que está pasando en Europa y lo que ha pasado en las décadas anteriores, yo tengo mis dudas de que Vladimir Putin vaya al final a utilizar armas de destrucción masiva, y no me estoy refiriendo a armamento nuclear, no, estoy refiriendo principalmente a armamento químico y ideológico. No debería de hacerlo, porque también el armamento nuclear, eso crea unas nubes contaminantes que al final van a entrar en territorio de países de la OTAN, en territorio de países también de la Unión Europea, que aunque no estén en la OTAN, también son de la Unión Europea, y eso va a ser entendido, evidentemente, como tiene que ser entendido, como una agresión a un país, que puede ser Rumanía, que puede ser Hungría, que puede ser la propia Polonia, que son las más cercanas a la frontera con Ucrania, las que sus sociedades sufrieran, evidentemente, los efectos de una guerra o de unos artefactos químicos o biológicos. Yo creo que Putin también juega a la amenaza constante, pero lo cierto, Adriana, es que cuando se ha cumplido un mes, el ejército ruso está parado, no consigue avanzar, bombardea muchísimo desde la infinidad de buques que están en el Mar Negro, la costa ucraniana, los bombardea con misiles, también lo están haciendo desde el norte y desde Bielorrusia, pero lo que se trata en sí de tropas de tierra, y al final las guerras se ganan porque la infantería toma el territorio, no lo están consiguiendo. Europa ha armado muy bien y ha formado muy bien en los años anteriores y en las últimas semanas al ejército ucraniano. Los misiles que se están utilizando contra los blindados están reconociéndose como la mejor medida. Ya pasó en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en el verano de 2021, donde fueron destruidas todas las columnas blindadas de los armenios por parte de los azerbaiyanos utilizando este tipo de armamentos, y sobre todo drones, cosa que también está utilizando Ucrania de manera masiva, drones de origen turco que portan misiles Hellfire y que son capaces en un único ataque de eliminar con una fiabilidad del 100% hasta 4 blindados rusos. Esto está sucediendo, están siendo acosados permanentemente esas unidades nacionales de Ucrania, y está provocando, Adriana, también situaciones que dejan en evidencia cómo está el ejército de Putin. Por ejemplo, van 12 altos cargos del ejército que han muerto en el frente de batalla, cinco de ellos generales, a través del uso de francotiradores. ¿Por qué? Porque han utilizado sus teléfonos móviles personales, estando en territorio ucraniano, para llamar a sus mujeres, y han sido geolocalizados por la inteligencia ucraniana y también por la inteligencia de los aliados, y automáticamente en las horas siguientes un equipo de francotiradores estaba esperándolos en ese cuartel general que tenían en alguna de las ciudades ocupadas, y han acabado con los generales. La desmoralización que sufre el ejército ruso, por lo que tenemos entendido, por lo que dicen los servicios de inteligencia aliados, es de tal magnitud que ahora mismo el decaimiento, la entrega incluso de las armas o el no avanzar, tiene mucho que ver también con esa desmoralización y, por supuesto, con la contundencia que están utilizando las tropas ucranianas en la defensa de su territorio.
Claro, Alfonso, porque uno sabe que, por supuesto, la Unión Europea ya ha dicho hasta el cansancio, Estados Unidos también, que no se le va a ayudar con tropas al gobierno ucraniano. Pero en cuanto a la inteligencia, todos sabemos que, obviamente, el ejército ucraniano cuenta con inteligencia de los aliados, claramente.
Está claro que Ucrania, todos los pasos que está dando de este tipo tan decisivos, como fue ayer también el hundimiento de un buque de guerra ruso en uno de los puertos cercanos a la ciudad asediada de Mariupol, ahí hay una labor de inteligencia tremenda. Pero el ejemplo que os ponía antes, la neutralización o liquidación de esos 5 generales del ejército ruso, que se ha producido, por lo menos en 3 de esos 5 sabemos que han sido confirmado, la acción la han realizado
por el uso del teléfono.
Los otros 2 han sido misiles teleguiados, pero que también habían podido llegar a su destino, porque la persona en cuestión, que ha sido evidentemente liquidada, lo ha hecho porque ha utilizado su teléfono móvil personal para hablar con la familia. Esto es algo que yo el otro día hablaba aquí con militares españoles y me decían, bueno, lo primero que se retira cuando se produce un enfrentamiento militar son los sistemas de comunicación personales. No puede haber un soldado que utilizando su teléfono móvil revele la posición de la unidad. Bueno, pues esto está pasando en territorio ucraniano, en el seno del ejército de Putin. Por lo tanto, la situación es caótica para ellos, y eso es un ejemplo de la falta de funcionamiento real de esa institución.
Claro, Alfonso, y también el drama que viven ciudades como Mariupol, ¿no?, que están bombardeadas hace... Dice que cae una bomba cada 10 minutos. Yo no sé si eso se puede confirmar o no, pero realmente, si no es cada 10 minutos, que sea cada hora, es un horror. Incluso hablan de 300 personas que han muerto en el ataque al teatro días pasados, ¿no?
Así es, así es. Y esa cifra, yo creo, incluso, Adriana, que puede quedarse corta, pueden ser muchos más de los que se creía, porque esa es una cifra que Ucrania ha ofrecido a la opinión pública mundial, también basada en datos relativos. No se sabe muy bien si eran 400, 500 o 600 los que estaban en el interior de ese teatro en Mariupol. Mariupol ha quedado barrida del mapa, ciudad costera espectacular, aparte de industrial, tenía una zona de playas y de turismo incipiente muy, muy, que estaba incluso recogiendo durante los últimos años a los turistas rusos, como es el caso de Odessa. La han destruido absolutamente. Sabemos que ahí, porque hay imágenes, han estado luchando las tropas también chechenas que envió el presidente checheno Kadyrov. Han encontrado esas tropas chechenas una fortísima resistencia, y lo cierto también es que en Mariupol es donde se ha concentrado también el grueso del batallón Azov. Todo hay que decirlo, Adriano, este es un batallón que está integrado ahora mismo en la Guardia Nacional Ucraniana, pero que procede de movimientos neonazis, y bueno, están presentes allí, y esto hay que también comentarlo. Esto significa que la guerra de desnazificación que está haciendo Putin, esa sea la principal razón, pero en el caso de Mariupol sí nos dicen las fuentes militares que hay un ensañamiento específico del ejército ruso con esta ciudad, porque el batallón Azov se encuentra allí y está desde luego plantando cara a las tropas rusas de una manera tremenda. De hecho, los tanques rusos llegaron hace al principio de esta semana, en torno al lunes o martes, al interior de la ciudad de Mariupol, y tuvieron que retirarse ante el fuego enemigo utilizando esos misiles que porta cada soldado, y que, como digo, bueno, pues destruyen un blindado en cuestión de segundos.
Claro. Alfonso, para terminar, ¿cómo está la situación de tus compañeros? ¿Siguen ustedes la cadena SER con compañeros en territorio o ya en la frontera?
Bueno, lo que nos cuentan es que ahora mismo Nicolás Castellano, que le seguimos teniendo en Kiev, dependiendo cómo se traduzca el topónimo de la capital, ucraniana, si viene desde el ruso, viene desde el ucraniano, pero bueno, en el caso de la capital, la situación está más tranquila, más 48 horas que a principio de semana. Eso según la inteligencia, según nos ha comentado también Nicolás desde allí, porque lo dicen los militares, hay una paralización absoluta en la logística de las tropas rusas, no llega combustible, hay una enorme corrupción, la ha habido siempre en el ejército ruso, y claro, Adriana, ¿qué ha pasado? Que cuando han movilizado, había mucho papel oficial firmado por el general de turno, en el que decía que había, por ejemplo, 4.000 litros de combustible en ese depósito, pero en realidad no había ni un litro.
Claro.
Y entonces cuando las tropas han comenzado a avanzar, las columnas blindadas, no hay combustible para moverlas, porque la corrupción en el seno del ejército ruso ha hecho que no lo haya. Ese combustible ha sido vendido a terceros para un mercado negro o lo que fuere. Esto está pasando también en el caso, por ejemplo, de la alimentación, de las raciones que el ejército ruso necesita. Hay imágenes ya grabadas de cómo están penetrando en determinados centros comerciales aún en pie, en muchas localidades del sur de Ucrania, a robar alimento, porque no tienen para comer las tropas rusas, no les llegan sus raciones de guerra para poder alimentar a los soldados. Y están robando esos soldados la comida que queda escasísima en estos centros comerciales, que evidentemente están casi destruidos. Este es el ejemplo de lo que está sucediendo, y desde luego, si los ucranianos consiguen, esto lo dijo ayer también el alto responsable de la Unión Europea, Josep Borrell, el español Josep Borrell, si dentro de un mes las tropas ucranianas han conseguido mantener todavía el país en libertad, aún luchando, lo va a tener muy difícil Vladimir Putin para poder mirar a la cara al pueblo ruso. ¿Por qué? Los servicios de inteligencia, Adriana, europeos y occidentales consideran que las tropas rusas han sufrido entre 8.000 o 15.000 bajas en este primer mes de guerra. En los 11 años que estuvieron ocupando Afganistán, perdieron la vida 15.000 soldados rusos. O sea, que cuidado lo que puede suceder dentro de un mes, porque es un dictador, porque Rusia es un país donde la libertad, a diferencia de Uruguay o de España, no existe. Pero vamos a ver quién le puede mirar a la cara de una madre que está recibiendo a sus hijos en féretros en una guerra que la mayor parte de la sociedad rusa no entiende.
Alfonso, como siempre, un gusto conversar contigo. Hasta cualquier momento. Siempre es muy valioso para nosotros.
Ya sabéis dónde estoy, a vuestra disposición. Un fuerte abrazo.
Gracias, que pases bien.